Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya sé, Fernando Jauri, que se te hace corto el tiempo de la linterna. Yo lo sé, yo lo sé.
Depende de quién hable.
Y he tenido que cortarte, pero yo
depende,
lo sé.
Depende de quién hable.
Yo lo sé.
Cuando
lo
hablo
sé.
Yo, muy corto.
Aquí está Fernando Jauri jugando en corto, Federico Quevedo, Ramón Pérez Maura, Fernando Rayón con los periódicos que van llegando. Pero antes, Ángel Rubio, ¿de dónde venimos, dónde estamos y sobre todo, a dónde vamos?
Pues venimos contando que el Congreso ha apoyado derogar la Ley de Seguridad Ciudadana tras la moción propuesta por el PSOE y que ha contado además con los apoyos de nacionalistas, Podemos, la mayoría del Grupo Mixto y la abstención de Ciudadanos. Se produce un día después de que el Gobierno paralizara las reválidas que establece la LOMCE por la presión del PSOE. El exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha hecho en esta linterna un diagnóstico sin eufemismos.
El PSOE decía hoy que ya han conseguido echar por tierra la legislación de educación del PP. ¿Eso es, hay que interpretarlo así?
Es así. Sí, exactamente así. Yo siempre he creído en la cultura y el esfuerzo, en el mérito y la capacidad en educación, y a mí eso me parecía bien. Y ahora, bueno, pues se ha producido un vuelco completo en esa ley, ¿no? Que a mi juicio era vital. Había un general alemán que decía: la paz siempre es posible, basta con rendirse. Para mí no ha sido una buena noticia la vuelta tras la revocación de la LOMCE.
Venimos contando en esta linterna que las autoridades colombianas han rebajado a 71 el número de fallecidos en el accidente de avión ocurrido en las proximidades de Medellín. Última hora, informa Arturo Lezcano.
En Brasil se multiplican las reacciones de solidaridad con la familia y allegados de las víctimas de la catástrofe aérea de Chapecoense, como se conoce ya, a la tragedia que dejó, según el balance oficial, 71 muertos y 6 supervivientes. Con ello se vuelcan ahora los esfuerzos por mitigar una catástrofe a la que se le sigue dando vueltas en Colombia. Allí se han hallado ya las cajas negras y se espera saber pronto la causa del siniestro. Según varias versiones, la falta de combustible es la causa más probable, pero de momento solo hay testimonios de los equipos de rescate. Escuchamos al comandante Alzate de los bomberos de Colombia.
Encontramos no un avión partido ni en dos ni en tres, muchísimos pedazos, todo el fuselaje esparcido aproximadamente a 70-80 metros de diámetro.
En Brasil hay luto nacional por 3 días y el gobierno ha puesto todos los medios a disposición de las familias para recuperar lo antes posible los restos de sus seres queridos.
Vamos al acto de despedida del dictador Fidel Castro esta madrugada a la 1 hora española en La Habana, acto al que asisten mandatarios de todo el mundo. En representación de España lo hace el rey emérito don Juan Carlos. Mientras en Portugal se encuentran de visita oficial los reyes don Felipe y doña Leticia, una visita que finaliza mañana y en la que el rey ha ensalzado los lazos que unen a los dos países. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Felipe VI ha agradecido esta tarde en Lisboa la calurosa acogida que están recibiendo durante su segunda visita oficial a Portugal, que termina mañana en la capital lusa tras una intensísima agenda que les ha llevado en 3 días a Oporto, Guimarães y a Lisboa. Escuchamos a don Felipe tras recibir las llaves de Lisboa de manos de su alcalde, Fernando Medina.
La
reina y yo agradecemos muy sinceramente la recepción recibida, la acogida y las palabras tan amables y llenas de afecto. En estos momentos los reyes cenan con el primer ministro luso, Antonio Costa, y mañana, antes de partir para Madrid, don Felipe discursará en el Parlamento, los monarcas se reunirán con la colonia española en Portugal y visitarán la Fundación San Pálimo, especializada en la investigación oncológica en el campo de la neurociencia.
Y mañana también el ministro de Cultura, Méndez de Vigo, anunciará el fallo del premio Cervantes, que el año pasado recayó en el mexicano Fernando del Paso.
Hablando de cultura general, Ramón Pérez Maura pregunta, la frase del general alemán, la paz siempre es posible, basta con rendirse, hay que atribuírsela
a un general que fue mucho más que un general, porque era el comandante supremo de la Luftwaffe alemana en la Segunda Guerra Mundial. Yo comprendo que el ministro García Margallo prefiera no decir quién era Hermann Göring, el lugarteniente de Hitler, a quien él cita sin querer decir su nombre.
Sí, sí, ha citado a un general alemán para explicar la marcha atrás del gobierno en la ley de educación. La paz siempre es posible, basta con rendirse.
Hermann Göring.
¿Qué te parece, Rayón?
Bueno, hacía tiempo que no oía a un político citar a Göring,
¿sí?
A un militar nazi, en fin.
Yo de hecho, no lo había oído nunca.
Estoy perplejo.
Bueno, es lo que hay.
Sí, pero es lo que hay.
Bueno, sí, oye, cada uno está en su derecho de citar a quien quiera. O sí, a quien estime que mejor representa lo que él quiere decir.
Eso es.
Vale, ya lo has arreglado.
Sí, totalmente. Las citas de los oyentes de esta noche.
Bueno, pues sobre Cuba hay bastantes.
¿Por qué?
Hay
discrepas.
Porque yo soy más gallano, ya te lo digo.
Bien, bien, ya, bien. Discrepas. También, pero no, ¿tú crees que lo ha citado porque, no, porque discrepa o porque lo ha citado?
Hombre, evidentemente no creo que Margallo sea muy partidario de Giri.
No, pero ¿por qué lo cita? Porque parece que la frase refleja bien su pensamiento.
Es una frase graciosa, simplemente.
Bueno, pero por si acaso ha dicho un general alemán, no ha especificado.
Ah, que claro, ha sido muy cuco. En fin, ha sido muy cuco. Ha
dicho eso, no puedo dejarlo pasar sin un carraspeo. ¿Qué quieres
bien,
que te diga?
Carraspea, me parece muy bien.
Carraspea.
Margallo es un demócrata entre otras cosas, por encima de todo.
¿Y el carraspeo?
Pues eso, que Margallo es un demócrata por encima de todo.
Claro.
Yo no lo discuto.
Que era una
yo no lo discuto.
También.
Eso espero.
Marta, bueno, sobre Cuba.
Carraspea a los oyentes.
Sobre Cuba y qué les espera a partir de ahora, ¿no? Dice, por ejemplo, Begoña Fermín, yo no veo que la realidad cubana vaya a cambiar mucho, al menos por el momento. Tomás Román, aún le queda mucho por aguantar al pueblo cubano. Pedro Miguel Yagüe, claro que hay muchos cubanos que estarán participando en los honores a Fidel porque así lo sientan, pero no olvidemos el miedo que hay. Allí se delata a las personas. Mario Márquez, no hay libertad y no se deja ver a quien no defiende el régimen, eso es así. Y Carmen Gracia, creo que el rey debía estar en Cuba, es una manera de estar cerca de los cubanos. También sobre la ley educativa, la ley Mordaza, los últimos
la ley de
movimientos
seguridad ciudadana que dicen
sí, en el Congreso y demás, promovidos por el PSOE y acompañados por el resto de la oposición. Dice Diana Olmos, la oposición se lo va a poner difícil al gobierno, es lo que tiene estar en minoría. Victoria Vázquez, en lo que tiene que ver con la ley de educación, creo que el gobierno debería haber defendido un poco más su proyecto, teniendo en cuenta que los datos van mejorando. Y Juan Andrés Cánovas, como la oposición sigue así, me parece a mí que este gobierno lo va a tener muy difícil. Chimo López, está claro que al gobierno lo único que le preocupa ahora es sacar adelante los compromisos económicos.
Pues ahora os pregunto por lo que ha ocurrido hoy en el Congreso y por esta afirmación de este oyente, que si lo único que le preocupa al gobierno es el presupuesto. Ahora mismo, a lo de la linterna, con los periódicos también que van llegando, con Rayón, con Jauregui, con Pérez Mable, con Quevedo. Un momento.
Estás escuchando a Colmenarejo en La Linterna.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
38.378.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir apagando la linterna esta noche de martes 29 de noviembre a las 11:30, como cada día, en el tiempo de la tertulia hoy con Jauregui, con Quevedo, con Pérez Maura y con Rayón. Jauregui, el gobierno da marcha atrás en la ley de educación, el gobierno pierde una votación, una moción para derogar la ley de seguridad ciudadana, la perdió esta noche por 167 votos a favor de derogar la ley, 133 en contra, los del PP, y las 32 abstenciones de Ciudadanos. Y el gobierno empieza esta semana a perfilar los primeros papeles de los presupuestos. El jueves se reúne con las comunidades autónomas, le va a dar más margen a las autonomías para el déficit. Al final, lo único que va a poder sacar el gobierno es el presupuesto, que no es poco, ¿eh?
No, y si lo saca, si los, las otras reformas las saca de manera consensuada y pactada con todas las demás fuerzas políticas, y además lo mejora, porque yo creo que la LONCE es perfectamente mejorable, y ya de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, ya sé que no te gusta mucho, pero también la derecha le llamó Ley de la Patada en la Puerta, la de Corcuera, que era Ley de la Patada en la Puerta. Es o sea, en el fondo las leyes estas un poco represivas, ¿verdad? Y digo un poco, porque no por no decir mucho, pues tienen su mote. A mí me parece que si eso se reforma, estupendo. Y si se reforma, fíjate lo que te digo, la reforma laboral, que también es muy reformable, estupendo también. Y si se reforma la Constitución, como decimos Margallo y yo y otros, pues más estupendo todavía.
Rubalcaba también lo
dice. Estamos en la época de... Rubalcaba y Miguel Roca, que es un padre de la Constitución. Y Miguel Herrero, que no estaba allí, pero también sé muy bien que lo dice. Entonces, oye, pues estupendo. Si llegamos a pactos, si estamos en la época de pactos, estupendo. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Que el gobierno no puede hacer su santa voluntad? Pues mira, me alegra mucho.
Ramón, bueno, el gobierno está haciendo lo único que puede hacer con el resultado de las últimas elecciones.
Y te voy a decir una cosa. Perdona que te interrumpa, solamente voy a decir una cosa. Para que luego Juan Pablo me diga, ya lo sé, pero es para equipararme a ti. El gobierno lo está haciendo bastante bien. En general,
el gobierno está haciendo
hasta ahora,
lo único que puede hacer.
Lo está haciendo bastante
bien. Que es, con los escaños que le han dado los españoles, sacar adelante lo que puede sacar adelante. Y le han echado atrás una ley de educación, que yo creo que es un error que se haya echado atrás. Pero con los votos que tienes, no puedes hacer más que lo que puedes hacer.
Yo no creo que sea un error, fíjate.
Bueno, yo creo que sí, en fin, es discutible. No. Admito que es discutible.
A ver, no porque la ley sea mejor o peor, yo no creo que sea un error por el hecho de la ley en sí. Creo que no es un error, porque creo que es bueno que de una vez por todas consigamos o intentemos tener un acuerdo, que ya lo intentó en su día y estuvo a punto de conseguirlo Ángel Gabilondo, y no se pudo por razones, depende de qué lado las escuches, son unas u otras. Pero el caso es que no se pudo en aquel momento. Creo que para España es bueno tener un consenso en esa ley. Y si para que haya ese consenso era necesario, o es
empezar
necesario
de cero otra vez.
Empezar de cero, pues empecemos de cero, pero hagamos de una
maldita
vez, hagamos de una puñetera vez una ley consensuada por todos.
Sí, pero Mario Jiménez, el portavoz de la gestora, que se ha echado por tierra todo el sistema educativo del PP. Eso lo ha dicho.
Bueno, como el borrador es muy parecido a la LONCE.
Habrá que ver, eso se verá cuando se vea el nuevo texto, que es lo que sustituye a esto. Porque esto sigue en vigor hasta que haya una cosa nueva.
Por supuesto, igual que la ley Mordaza.
Tiene que continuar hasta que la ley Mordaza, no hay ni siquiera una alternativa.
También sigue en vigor, claro, sigue en vigor. Pero bueno, el gobierno tiene que ver que efectivamente está en minoría y está en una posición de debilidad y de que no le queda más remedio que gobernar.
No va a permitir nada de esto. Los presupuestos, porque los presupuestos, si no hay presupuestos,
es que no le queda otro remedio.
No es que hay elecciones, es que el gobierno va a jugar con eso.
Pero
ahí tiene una baza fuerte, que es que al PSOE no le interesa las elecciones.
A pesar de lo que ayer dijo en el Confi Fernando, la información que yo tengo es que el techo de gasto está prácticamente pactado.
Pues no.
Con el PSOE.
Pues no. Y además, vosotros dijisteis, Javier Fernández ha dicho que ya que lo va a permitir. No es verdad, no lo dijo.
El jueves se va a desatascar eso, porque le van a dar más margen a las autonomías.
Yo lo dije.
No lo ha dicho. Bueno, pues no lo ha dicho.
Pero el jueves se desatasca eso con el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Perdona, depende de lo que concedas a las autonomías.
Una décima dos más, es lo que pide el PSOE.
Pues ya está. Si lo pide y lo consigue,
eso
pues
ha cambiado el techo de gasto.
Pero a mí eso me parece muy bien.
Pero te digo que
negociar
donde
es muy
el
bueno.
Gobierno sí puede apretar al PSOE y el PSOE no debe apretar al gobierno porque no le interesa en los presupuestos.
Claro, porque
si no hay presupuesto, hay elecciones. Ahí el PSOE no va a tumbar el presupuesto.
Claro, es que no hay alternativa.
Porque necesita tiempo.
Ya está, si lo sabemos.
Tiene que haber presupuestos.
Los periódicos de mañana. Rayón.
Pues mira, la portada.
Por alusiones.
La portada del Mundo está dedicada precisamente a un foro en el que ha participado precisamente este ministro de Exteriores.
Exministro.
Manuel García Margallo. Está rodeado de Rodolfo Martín Villa y de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ha tenido lugar en El Mundo, Reforma Constitucional y Organización Territorial. Titular del Mundo. Roca, Rubalcaba y Margallo abogan por cambiar el modelo territorial. Martín Villa advierte de que hay poco margen para modificar la Constitución. Lo escribe la crónica Marisa Cruz y arranca diciendo: las diferencias están en los detalles, no en el objetivo central. Figuras destacadas y representativas de los dos principales partidos, PP y PSOE, y del nacionalismo histórico catalán, se muestran de acuerdo. Es necesario proceder ya a una reforma de la Constitución que redibuje el modelo territorial.
Uno de los que participa en esa ponencia, que no sale en la foto y no, por tanto no lo has citado, que es Miquel Roca, a mí, que es padre de la Constitución, me dijo que ya había que cambiar el título octavo de la Constitución.
¿En el 80?
En 1980. Pues
llevaba dos años solo.
En 1900, por eso lo digo, por eso recalco.
Pues ha durado...
Pero ellos ya se dieron cuenta de que ese título octavo, ese modelo territorial que habían diseñado para salir de una dictadura centralista, solamente para eso, no iba a durar mucho. Y ha durado, pero malamente.
Hablando de Cataluña, en los periódicos catalanes, en los dos, el tema que abre se refiere a los presupuestos de la Generalitat para 2017. El periódico titula: El Govern guarda fondos para costear el referéndum. La Vanguardia, el presupuesto catalán incluye el referéndum. Y si nos vamos al Mundo, su primera noticia es: la Generalitat destina 6 millones a la consulta y pide 7.000 al Estado. El gobierno de Puigdemont incluye una partida de los presupuestos para financiar el referéndum de autodeterminación de septiembre. La CUP logra que conste en una disposición adicional. Si nos vamos a La Razón, que también lo tengo aquí, Junqueras anuncia 5,8 millones para el referéndum dos días antes de la cumbre con Montoro. La Generalitat desafía de nuevo al Estado en vísperas de negociar el déficit. Y hablando de presupuestos también, pero esta vez los presupuestos del Estado español. El PNV avanza hacia el deshielo con el gobierno para apoyar los presupuestos. El Ejecutivo podría acordar la retirada de algunos recursos ante el Constitucional. Pues verde y con asas.
Sí, pero ya sabíamos que el PNV iba a apoyar eso. Porque lo dábamos por descontado, ¿no?
Bueno, porque puede obtener algo a cambio, algo que interesa, y eso es legítimo.
Negociación.
Eso, política es negociar, sí.
La portada de La Razón está dedicada a una fotografía, bueno, y a un tema. El titular es Despedida Bolivariana. En la fotografía aparece Evo Morales firmando en un libro de condolencias junto a Nicolás Maduro, precisamente en Cuba, donde han acudido pues para ese acto funerario o fúnebre, pero lo interesante son los sumarios, o por lo menos a mí me parecen muy interesantes. Primer sumario: los líderes populistas encabezan el adiós a Castro, su patriarca dictador. Todo normal. Segundo: Otegi no pudo viajar a Cuba porque tiene prohibido sobrevolar Estados Unidos.
Porque está condenado por terrorismo, y en Francia le han dicho que no podía subirse al avión.
No le han dejado los americanos.
Es bueno, claro, porque los franceses saben que si ese avión intentara subir a Estados Unidos, les podían demandar de vuelta, y al final lo paga Air France el coste. El 26 de septiembre, cuando se firmó el fallido acuerdo de paz para Colombia en Cartagena de Indias, el presidente Santos pretendía que ese acuerdo de paz no se firmara en Cartagena de Indias, sino en la ONU. Y la razón por la que no se firmó en la ONU fue porque la administración Obama, partidaria de ese acuerdo, dijo que los dirigentes de las FARC, que están perseguidos por terroristas, no podían aterrizar en Estados Unidos e ir a la ONU a firmar eso, porque cualquier juez de distrito podía ordenar su detención, meterlos en la cárcel y luego a ver qué hacíamos.
Ni paz ni ganas.
Pues lo que Otegi no ha ido, sumario, porque Estados Unidos ha dicho no, porque está un señor condenado por terrorismo, no puede sobrevolar territorio de Estados Unidos.
Tercer sumario.
Y no hay ninguna manifestación en la que vaya Monedero a protestar.
Pero es que simplemente pues se ha quedado en casa Otegi.
Por eso, pero que si lo sabe Monedero, va a una manifestación a algún sitio.
Pero que vaya.
No, hombre, no, que va a ir, sí, bueno.
No, Monedero habrá ido al entierro directamente.
Directamente, sí.
Monedero no hay.
Pero claro,
¿no?
El problema
Monedero
es que
estuvo en Alsasua apoyando
estoy hablando del entierro.
A los detenidos por dar una paliza a cuatro personas.
Sí, hombre, sí, ya sabemos quién es Monedero. Pero
pues eso.
Pero fíjate que si Otegi, en lugar de ser tan estupendo que se va por Francia, hubiera venido a Madrid y hubiera cogido un avión de Iberia, que Iberia no hubiera hecho eso,
allí,
y hubiera aterrizado allí. Sí, sí. Pero claro, con tal de no coger un vuelo de Iberia, es capaz de irse a coger una de Air France a París y se quedó en tierra, por tonto.
Pero lo que hubiera ocurrido es que en la aduana lo hubieran vuelto para atrás.
Claro, ¿En la cubana?
¿Dónde lo van a echar para atrás?
¿Por qué le van a echar para atrás?
Ah. Los franceses son escrupulosos con la ley. Vamos, yo quisiera creer que Iberia hubiera hecho lo mismo. Pero, en fin, me apuesto casi cualquier cosa a que no hubieran hecho lo mismo en Iberia.
Yo creo que hubiera hecho muy bien, pero bueno, Iberia en no hacerlo. Pero
bueno. Bueno, pero Fernando, lo que estoy diciendo es que los franceses han cumplido la ley y que en España, pues probablemente esa ley...
Y pues, bueno, condenado por terrorismo, o sea, no es lo mismo estar condenado por terrorismo que por saltar
un semáforo. Ya ha pagado sus culpas, déjele volar el avión, hombre.
La ley americana, según la ley americana hay culpas que no ha pagado todavía.
Ya, bueno, ya, pero que, pues a mí me parece mal esa ley.
Es una democracia y esas cosas.
Ha sido Obama, no ha sido Trump.
El que manda hoy es Obama.
Todavía.
Hombre, sí, Fernando.
Manda, y Guantánamo manda. Sigue abierto.
Que sí, sé que manda Obama.
Exacto.
Y que Guantánamo sigue abierto.
Y Guantánamo
sigue abierto. Que me parece mal.
Sigue abierto.
Bueno, aquí te faltaba un dato, Ramón. O nos faltaba a todos. El PP argumenta que don Juan Carlos asistió como símbolo de la transición.
Que asistió, quiere decir que asiste.
Que asiste.
El periódico para leerlo dice mañana.
Dice asistió, ¿no? Para leerlo.
Eso quien lo dice.
La razón.
La razón.
Está muy bien que lo diga. Y aquí lo que pasa es que no sé por qué piensa que don Juan Carlos en el funeral de Castro va a conseguir lo que no consiguió Juan Pablo II, Benedicto XVI,
conseguido
Francisco.
Mucho. Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han conseguido mucho.
Dime, Fernando, mucho. Por favor, una sola cosa.
Y Obama mucho.
Una sola cosa que haya cambiado para bien en el régimen político cubano desde que se firmó el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba. No sé.
Yo creo que...
Y tú ni nadie la sabe.
No.
Es que el régimen es más dictador hoy que hace un año.
Perdona, yo creo que en el orden económico sí van evolucionando las cosas.
No han evolucionado nada hasta el día de hoy. Ojalá evolucionen, pero no han evolucionado nada.
Sí.
Cuba políticamente no ha cambiado un ápice. Hemos cambiado todos para darles favores al régimen de los Castro y en Cuba políticamente no ha cambiado
nada. Yo creo que la presencia de mandatarios
y ojalá
los papas
ahora,
en Cuba
no dudo.
Ha sido muy beneficiosa. Y el acuerdo que han hecho con Estados Unidos ha sido muy beneficioso.
Bueno, pero eso lo
veremos. Pues,
¿pero para quién? Porque para los cubanos.
Para
no
los cubanos.
Nada. ¿En qué? ¿Qué ha cambiado, Fernando?
Pues si es que las cosas no cambian así tan rápido en un régimen que lleva 50 años oprimiendo, pero,
claro,
no es tan fácil.
Y como sigue sin cambiar, seguirá 70 años y no cambiará nada.
Pero ¿cómo va a seguir 70 años? Y ya lo sabes tú que no. Y este señor ya ha puesto fin a su mandato. Ha puesto fin a su mandato en 2018. ¿O no lo ha puesto?
Sí, lo ha puesto.
Todos sabemos que lo va a cumplir,
bueno,
porque
todos sabemos que va a cumplir.
Tendrá 87 años.
Pero perdona, el que Raúl Castro se vaya no quiere decir que vaya a cambiar el régimen. Ojalá.
Totalmente.
Pero no sé por qué.
Totalmente.
Bueno, eso dijimos cuando se fue Fidel. ¿Cuánto ha cambiado?
Nada.
Bueno,
nada.
Hombre, pero si Fidel no se ha ido, ahí sigue Raúl.
Por cierto,
eso es otra cosa.
Antes contaba yo que Carlos Payá me había contado el lunes por la mañana lo que había ocurrido las horas anteriores en La Habana y en toda Cuba, la represión a los dirigentes opositores. A uno de los que le dieron una paliza para que estuviera calladito es uno que está preparando una propuesta en un papel, de reforma de la ley electoral para poder presentarse a las elecciones.
Sí.
Y ese ha sido el que se ha llevado la mayor paliza.
Sí, sí, sí.
Por pedir presentarse a las
elecciones. No, porque él simplemente se dedica a escribir papeles.
No quiero, Juan Pablo, que haya malos entendidos.
Por eso.
Todo mi respeto por Carlos Payá y su movimiento cristiano de... No sé cómo se llama.
Opositor.
De liberación cristiana se llama, de liberación cristiana me parece que se llama. Todo mi respeto. Todo mi respeto.
A la gente que está allí, sobre todo.
Todo mi respeto porque están dentro del posibilismo.
¿Puedes escribir un papel en Cuba? Yo estoy preparando una reforma de la ley electoral. Y entran los del palo y te dan una paliza.
Pero
para
bueno,
que te calles.
Que yo comprendo que Carlos Payá, de todas maneras, pues hombre,
régimen.
Del que discrepo, lo mismo que de Ramón Maura, en el tono de. A él le gustó muchísimo lo que dijo Trump, como a Zoe Valdés y a otras personas muy respetables de la oposición.
Es opinable,
de respetable de la oposición. Pero Trump, vamos, yo, por favor, en eso discrepo.
¿Qué dijo Trump que no fuera cierto?
Si no es que sea cierto o no.
Es que lo dijo Trump.
Todo lo que diga Trump no claro. Es cierto.
Acabáramos.
Dicho por Trump, no, claro, ni acabáramos ni empezáramos.
Es mentira.
Todo lo que diga Trump es malo. Un
sanguinario que ha oprimido a su pueblo.
No era el momento, ni es elegante, ni conviene. Pues no conviene. Bueno, porque yo sí creo que.
Sí, sí, está en tu derecho.
Estados Unidos-Cuba es muy conveniente.
Me gustaría saber qué dijo Trump que no sea cierto. Yo estoy en contra de Donald Trump, pero en este tema creo que lo que dijo es cierto.
Fernando.
Qué pena no tener otro submarino diario de
esto. Y otra media hora para seguir hablando de esto.
Por favor, pues claro, es lo entretenido.
A ver, muy corto.
La Vanguardia y el periódico de Cataluña dedican su portada al accidente de Colombia. La Vanguardia titula que se les declare campeones y el periódico Luto en el fútbol por una tragedia era en Colombia. Lo que titula la razón es el vuelo mortal del humilde chapecoense.
Sí.
Y también en El Mundo, pues 71 muertos en un accidente aéreo, la tragedia del equipo Milagro de Sudamérica. Les ha dado un poquito de tiempo para meter esa votación. En El Mundo, pequeñito, izquierda y nacionalistas aprueban derogar la ley Mordaza. Eso lo dan muy pequeñito y también está en el... está en el en la vanguardia. La oposición pone ahora la proa a la ley mordaza del PP. Eso es lo que hay a falta del ABC, que Ramón Pérez Mauro me lo traía en color, pero solo de vez en cuando.
¿Qué más, Rayón? A ver, que te queda un minuto.
El País, que tampoco lo tenemos
todavía. Tampoco lo tenemos todavía.
Pero es que no han llegado, no han llegado. Es que no han llegado.
Tan pronto, no, todavía no.
A ver, una noticia buena. España sube en... Es que habíamos hablado tanto de educación. España sube en matemáticas, pero sigue por debajo de la media europea. Esto sí. Os parece bueno, ¿verdad?
Bueno, que subir en matemáticas... Hombre,
que suba, sí. Que siga sí. Por debajo de la media europea, no.
Pues, oye, terminemos como es empezamos. Estamos por delante de Francia, por lo visto.
Y un tema que va a traer mucha cola es que una fiscalía especial, eso lo ha anunciado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, una fiscalía especial luchará contra la piratería digital.
Te llega a veces en bellos colores.
Me llega a veces en bellos colores y la portada es...
Tremenda
para,
la portada.
Pues para el accidente, precisamente, tragedia era en Colombia. Una cadena de negligencias llevó al chapecoense hasta la muerte. El avión en el que viajaba el modesto equipo brasileño, donde fallecieron 71 personas, no era apto para la duración del trayecto. Uh-huh. Y se le hizo esperar para aterrizar. Pues fíjate, da la sensación de que lo de la gasolina, que parecía una mala broma, pues va a ser absolutamente cierto.
Pues vamos a ir apagando porque no da para más, no da para más. Enseguida el partidazo con Castaño y compañía. Adiós, Fernando Jauregui, que apagamos la linterna.
Bueno, pues apágalo, adiós.
Adiós, adiós, Zico Quevedo.
Oye, me sumo a lo de poner a Santa Iluminada definitivamente como patrona de...
En este día 29 que termina, sí, Santa Iluminada. Sí. Sí.
Bueno.
Adiós, Ramón.
Patrona, que no me enteraba.
Claro, adiós. Programa. Un momento, adiós. Programa, vaya, bien. Que tuvimos ayer con San Fermín.
A ver, que es copatrón de Navarra.
Copatrón de Navarra.
La 2 de ABC, venga, que te da tiempo.
La Generalitat desafía al Estado y presenta el presupuesto de la ruptura. Y con fotografía, la izquierda bolivariana cierra filas con el castrismo.
Hasta mañana, Fernando Rayón, que te vaya bien.
Mañana,
en el control de sonido Antonio Mora, en la producción Belmonte y Sofía Negrini, en la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos mañana miércoles 30 de noviembre, Santos Andrés, Justina y Tadeo. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pasen una buena noche y que les vaya bien.
Buenas noches.